Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y que la hagamos vida, especialmente la palabra de Jesús, la palabra del Nuevo Testamento, en que estamos viendo el Evangelio de San Lucas. Estamos prácticamente comenzando todavía el Evangelio de San Lucas porque estamos en el capítulo primero y veíamos cuando María visita a su prima Santa Isabel. Antes veíamos pues el saludo del ángel a la Santísima Virgen y en ello veíamos algo, como estamos examinando el Evangelio de San Lucas y qué es lo que San Lucas pretende expresar en boca del ángel, es decir, como si fuese el ángel quien lo dice, pero está expresando pues la realidad de la comunidad cristiana primitiva que está bajo la luz de la resurrección de Jesucristo, ya exponiendo lo que es Jesús, pues está diciendo que este Jesús es hijo de David, Salvador, Cristo Señor, el Santo, el Grande, la Luz, lleno del Espíritu, Hijo del Altísimo e Hijo de Dios. Todo eso va apareciendo aquí en este primer capítulo de San Lucas. Títulos, pues que es una revelación, pero unos títulos en que, como decía, pues están expresados, en cierto sentido, ya bajo la luz de la resurrección de Jesús. Podíamos decir que este encuentro de Dios con María está formulado a partir de la experiencia de la Iglesia, empleando pues un esquema literario que dijimos de estas anunciaciones, como en otros lugares aparece, y tomando pues datos que ya San Lucas conoce por la fe, por la tradición cristiana, como es la concepción por el Espíritu, la virginidad de María, la filiación divina de Jesús. Todo eso está expresado en una realidad artística pues muy hermosa, porque como les he dicho, San Lucas pues es como más docto, es decir, como más estudioso de cultura, de una cultura pues superior, era médico, por lo menos pues había hecho sus estudios, en cierto sentido pues más que San Marcos y San Mateo. El ángel que ha venido y que dialoga con María es como ver la cercanía amante de Dios. Dios se aproxima a nosotros y pone su compromiso en favor de la historia de los hombres. En la mentalidad cultural de los hebreos, sobre todo en los judíos, pues un diálogo entre un varón piadoso, un maestro de la ley, y una mujer del pueblo, pues como que resultaba inconveniente. Sin embargo, aquí encontramos que Dios mismo dialoga con María, y este diálogo constituye la clave de toda nuestra historia religiosa. Dios, hay otra realidad en esa anunciación, no se impone por la fuerza, viene de manera delicada. Y cuando María se turba, Dios la alienta. María se presenta como persona libre y libremente acepta y se entrega. Esto es muy importante recalcarlo, porque aunque sea la Madre de Dios, escogida para siempre, desde siempre para Madre de Dios, sin embargo Dios espera la aceptación libre de la persona, y nadie más libre que la Virgen María llena de gracia, porque cuanto más uno se acerca a Dios, más siente en sí la libertad. Lo contrario de la libertad sería la opresión por el demonio o por el pecado. El día pasado terminábamos queriendo explicar un poquito cómo Santa Isabel la llama a María la Madre de mi Señor. Esto es interesante en San Lucas porque es el único que llama a Jesús el Señor, que es como una expresión más, diríamos, griega, a diferencia de los hebreos. Y esta expresión de Señor, que en latín es, en griego es Kyrios, cuando se dice Kyrie eleison, era Señor, ten piedad, pues era una expresión que venía de la traducción de los 70, aquellos que tradujeron al griego todos los libros del Antiguo Testamento para que las personas que no sabían hebreo, pues pudieran en griego entender bien quién era verdaderamente Yahvé. Yahvé, el Dios. Y entonces lo expresaron por el Señor, que era una expresión pues solamente dedicada al más importante, que entonces era el emperador. Pero le llama Salvador. Y quizá también dicen algunos que esta expresión de salvación, de Salvador, en San Lucas, pues dentro de su mentalidad, de su cultura, recordaba un poco pues la manera de hablar de los griegos, en que pensaban que había pues en este mundo una lucha entre el Dios, el Dios bueno y el Dios malo, sobre todo en algunos sitios, el Dios malo que era el demonio, en fin, todo el mundo del demonio, y al final pues Dios vencería, por Dios salvaría, y este sentido de la salvación tiene quizá aquí en San Lucas una salvación que, como San Lucas va expresando, no es solamente para los judíos, sino precisamente se va dirigiendo a todos, a los gentiles, y esto se verá a través del Evangelio de San Lucas un poco más que en los otros, como precisamente porque San Lucas estaba entre los griegos, esta salvación de Jesucristo se dirige hacia todo el mundo, esa universalidad de la salvación. Y cuando Santa Isabel dice a María que la visita a la madre de su Señor, entonces le dice que su saludo ha llegado a la criatura que está dentro de su vientre y ha dado un salto de alegría. Esta alegría que se manifiesta, y seguimos diciéndolo muchas veces en San Lucas, porque es la alegría de Cristo Salvador que va expresándose en esa comunicación a través de Santa Isabel en aquella criatura, en San Juan, que ya desde el vientre de su madre dice que salta de gozo. Y por eso Santa Isabela dice: dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Dichosa tú que creíste. Dios habla de bienaventuranzas muchas veces, bienaventuranzas porque creemos. Nosotros digamos también a la Madre de Dios: bienaventurada, dichosa tú que has creído, María. María, que se siente dichosa, feliz, pero sobre todo por las grandezas que Dios ha hecho en ella, porque tiene a Dios consigo y no le falta nada teniendo a Dios, encauza la alabanza hacia Dios, que ha hecho todo mientras ella ha dejado hacer. En el cambio prodigioso de virginidad a maternidad, descubre el estilo y esquema de la acción renovadora de Dios, manifestada también en la esfera política y en la económica. Y no para cambiar puestos dejando las cosas como están, sino en el espíritu mesiánico de las bienaventuranzas. A ella la felicitarán cuantos reconozcan esos valores. Ella es la sierva que representa al Israel, siervo desvalido y socorrido por Dios, y también a la Iglesia de las bienaventuranzas. En el Antiguo Testamento es fácil encontrarse con himnos en ese sentido parecido al Magnificat, no con estas palabras tan maravillosas quizá, pero sí con muchas palabras algo parecidas, como cuando Moisés, después de pasar el Mar Rojo, en fin, en tantas ocasiones hay, pero este himno pues parece ser que es como un resumen de muchas palabras, de varios textos del Antiguo Testamento, en forma de salmo de acción de gracias. Sobre todo se parece lo que más al canto de Ana, madre de Samuel, ya está en el libro primero de Samuel, el capítulo segundo, y canta sobre todo la acción misericordiosa de Dios que llena de riquezas a los pobres y cumple fielmente sus promesas. Desde el punto de vista literario, es difícil poder decir que son las auténticas palabras de María. Muy difícil que se conservase exactamente. Ahora, la Virgen María es posible que dijera muchas de estas palabras quizá en la oración, cuando estaba orando con los apóstoles para la venida del Espíritu Santo, y la idea de los apóstoles era que María oraba así, varias veces, alabando al Señor. Y bueno, alabando por tantas cosas que ha hecho, sobre todo exaltando a los humildes, a los pobres. Sin embargo, pues es posible que sea un himno cristiano primitivo, tal vez, claro, de origen judío, que haya sido pues como retocado, como se dice, por el evangelista San Lucas, y puesto en boca de María, siempre con esta idea de que María podía orar así, porque algo, alguna tradición habría. Y los beneficiarios de esta acción divina, que son los pobres, los humildes, los que se llamaban en el Antiguo Testamento los anabín, pobres de espíritu, término que viene a tener un sentido más religioso que económico, y por lo tanto engloba pues muchos que están en este sentido de plena disposición y dependencia a Dios. Por lo tanto, pues María era la primera en que estaba en esa disposición a Dios. Bien, este cántico del cual hablamos pues bastante cuando dijimos de la vida de María, aquí en otras lecciones, aquí parecidas, en otros programas, pues podemos distinguirlo en cuatro secciones. No vamos a ir palabra por palabra, pues canto muy hermoso que pueden ir viendo, pero primero hay una acción de gracias por los beneficios personales. Luego viene una segunda parte de la misericordia de Dios hacia los que lo temen. Luego la actuación divina en favor de los humildes y por fin el amor de Dios por Israel. Aquí el evangelista San Lucas nos da como un ejemplo, una guía para poder orar a Dios como oraba la Santísima Virgen, alabando al Señor, cantando al Señor un himno grande. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Va alabando siempre a Dios y mi espíritu festeja a Dios mi Salvador. Hemos hablado de esta alegría que va anunciando Cristo Jesús en su Evangelio, y esa alegría tiene que estar en el fondo del alma de María. Y esto porque se ha fijado en la humildad de su esclava. En adelante la felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho proezas, su nombre es sagrado, su misericordia con sus fieles continúa de generación en generación. Poderoso, proezas, como se decía en los salmos, como se decía en los profetas, y la misericordia de Dios que se alaba en muchos salmos. Aquí también se alaba esa misericordia de Dios de la que San Lucas va a hablar ampliamente en el Evangelio de Jesús. Y su poder se ejerce con su brazo, desbarata a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los potentados y ensalza a los humildes. Jesucristo diría: los últimos son los primeros, y los primeros los últimos. Y María es hija de su pueblo, y termina hablando de cómo Dios socorre a Israel, su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados a favor de Abraham y su linaje por siempre. Pues sí, el Magnificat, las maravillas de Dios cantadas por María, expresadas aquí en ese canto victorioso que nos incita a cómo debemos alabar al Señor constantemente en nuestra vida, en los momentos alegres y en los momentos tristes, sobre todo en los momentos alegres, que muchas veces nos olvidamos, porque tenemos que reconocer que esa alegría, que la bondad, el gozo, proviene de Dios, de ese Salvador que nos ha ido salvando, que es el Mesías, que entonces estaba ya en María, que iba a venir al mundo. Y termina la escena San Lucas en el versículo 56 diciendo que María se quedó con ella, con Isabel, 3 meses y después se volvió a casa. Y luego ya va a hablar del nacimiento de San Juan. Da la impresión casi como que María se marchó antes de nacer San Juan. No quiere decir eso, sino que como buen literato San Lucas, pues no concluye un episodio antes de comenzar el otro, sino que bueno, es como recalcar lo anterior del ejemplo de María, el caso de María de estancia allá, y luego ya viene lo del nacimiento. Entonces 3 meses porque Isabel estaba en el 6º mes, se entiende que María estuvo por lo menos hasta que nació San Juan y quizá algunos días más. El hecho es que ya en el versículo 57 a Isabel se le dio el tiempo, se le cumplió el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Y todos estaban muy felices, otra vez la felicidad que aparece muchas veces en el Evangelio de San Lucas. Todos se congratulaban con ella y llegó el momento de circuncidarlo. Era un momento muy importante para los israelitas. Era como entrar en el pueblo de Dios de una manera oficial y ponerle el nombre de una manera oficial. Dicen que había entre ellos, pues, habladurías, que uno dice que si se debía llamar Zacarías o algún otro nombre, porque muchos se llamaban igual que el padre, ¿no? Entonces dijo Isabel que tiene que llamarse Juan. Y entonces, pues, le preguntaron a ver al padre, a Zacarías, que todavía no podía hablar, y escribió que era Juan, era su nombre. Y en ese momento se puso a hablar bendiciendo a Dios, y todos se quedaron admirados. Pero esta bendición de Dios, de Zacarías, ese cántico de Zacarías, todo lo expone de una manera solemne, porque aquí, lo mismo que en el Magnificat, aquí también San Lucas, diríamos a nuestra manera de decir, se luce realizando un cántico muy hermoso, que en la tradición estaría, le podía haber dicho Zacarías, más o menos parecido, que recogió también en partes de otros libros del Antiguo Testamento, y con ello se realza el nacimiento de Juan Bautista, como Lucas quiere realzarlo para luego realzar más todavía el nacimiento de Jesús. Este se dice que es un himno como profecía inspirada. En el Antiguo Testamento hay casos de sacerdotes que fueron también profetas, como Jeremías y Ezequiel, sobre todo, que fue un sacerdote muy eminente, y también en alguna ocasión Zacarías, en fin, se dan casos de sacerdotes que se sienten iluminados con la luz del Espíritu y llenos de ese Espíritu. Y dice Zacarías, empieza bendiciendo a Dios, porque es lo más grande que podemos hacer. Un himno es hermoso cuando canta la grandeza del Señor. Y la grandeza del Señor porque ha visitado a su pueblo, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. San Lucas es el único que emplea esta expresión entre los autores del Nuevo Testamento. Dios ha visitado a su pueblo. En el Antiguo, esta palabra tenía el sentido técnico de pasar, como pasar revista, de hacer el censo del pueblo. Significa también venir a librar al pueblo. Por eso, pues se le traduce en algunos Dios ha visitado a su pueblo y otros ha rescatado a su pueblo. Este canto o himno se divide en dos partes. En la primera, podríamos decir, entre el versículo 68 al 75, pues va como repasando la acción de Dios hasta aquel momento. En la segunda, desde el 76 al 79, pues anuncia el destino del niño. Con este recurso, la misión de Juan queda entroncada y la historia del pueblo escogido. Está compuesto como en estilo bíblico, como si fuese una síntesis teológica, es decir, de unidad en de Dios a los hombres. Se habla de la promesa hecha con juramento a Abraham. Dios se compromete con él y la historia va siendo un cumplimiento progresivo. Después esa promesa se materializa en la forma jurídica de un pacto mutuo con nuestros padres. Por la lealtad del Señor, el pueblo no ha sido aniquilado por sus enemigos. Un día esa alianza se concreta en una promesa hecha a David de fundarle una dinastía o casa. La dinastía, al parecer quebrada, rebrota porque Dios suscita en ella una fuerza salvadora. El Mesías restaura la dinastía, renueva la alianza, cumple la promesa. Si pues es un cántico en que se resume la historia del pueblo de Israel. Está hablando de la alianza de juramento, es como esa contrapone la alianza y el juramento, y luego pues va formando pues como un cuadro simétrico. El himno comienza con la acción salvadora de Dios que ha visitado a su pueblo, visita que en este momento va a ser la misión del Mesías. A la mención de la visita le sigue la idea del anuncio cumplimiento, la salvación que había sido anunciada por los profetas y que hoy se cumple. Así, lo que va a suceder no es un hecho fortuito de por casualidad, sino que responde a un plan perfectamente proyectado y anunciado por Dios. Es la historia que está en las manos de Dios, y la venida del Mesías está en relación con esa promesa divina a Abraham. La salvación anunciada se corresponde con la alianza. Y por fin, pues el cántico se presta o se centra en la misión de Juan, que debe preparar los caminos del Señor, los caminos espirituales, pues el Señor llega. Y la llegada de este niño pues da el cumplimiento a la profecía de Malaquías. El hecho es que la misión de Juan debe conducir al perdón de los pecados. Los tiempos mesiánicos serán posibles porque se realiza la reconciliación entre el hombre y Dios. Juan la anunciará y preparará. Jesús, el Mesías, la llevará a cabo. Aquí aparece algo muy diferente de lo que pensaba la gente sencilla que había aprendido precisamente de muchos sacerdotes, de los escribas, que hablaban del mesianismo como algo triunfal. Y aquí aparece sobre todo este mesianismo que no es político, sino es mesianismo de gracia, de paz, de arrepentimiento. Y que aquel niño que preparará el camino para la salvación, precisamente para el perdón de los pecados, que es lo que haría San Juan predicando la conversión, el perdón de los pecados. Las profecías se van cumpliendo. Todo el Nuevo Testamento es como el cumplimiento en Jesús de las promesas divinas. Y esas alianzas que había hecho Dios con Moisés, con Abraham ya, pues se van cumpliendo, pero se van cumpliendo no como lo había pensado algunos, sino en este sentido de la bondad de Dios, de la salvación, de esa paz que quería dar el Señor al mundo. Es normal que se puedan hacer contraposiciones o comparaciones entre el Magnificat, el canto de la Virgen María, y este Benedictus o canto de Zacarías, del sacerdote Zacarías. En los dos está la alabanza a Dios, la bendición a Dios, y los dos es posible que provengan de los himnos que ya en la primitiva iglesia, en la primitiva cristiandad, pero sobre todo en la cristiandad judía, pues se suscitaban y se mezclaban pues palabras que venían del Antiguo Testamento y las que daba ya la salvación por medio del Mesías, del Redentor. Esta salvación que nos lleva a nosotros a orar, y como diría, a orar, pero mirando la historia, mirando la acción de Dios en la humanidad, que María habla de esta historia de pobreza y sufrimiento de los hombres, que va exaltada por la grandeza de Dios, y que en el himno de Zacarías pues se va viendo quizá como un poco de himno pascual. Dios nos ha suscitado, como diríamos resucitado. Suscitado es algo así como resucitado. Y San Lucas pues los toma y los adapta a las circunstancias, y quizá pues añade él algunos versos, sobre todo lo referente a San Juan Bautista, pues es posible que sea como una construcción de San Lucas. Esto no quiere decir que sea falso, sino porque las cosas de la Sagrada Biblia hay que verlas a través del mensaje, sobre todo, que quiere darnos Dios, y que realmente pues pudieron ser palabras de la Virgen, pudieron ser palabras de Zacarías, pero ya las últimas palabras, la construcción, pues estaba hecha por aquella comunidad que exalta a Dios, que alaba a Dios, y que también nosotros, terminando ya casi este programa, pues tenemos que exaltar y alabar a Dios con las mismas palabras que dijera Zacarías, alabando a Dios nuestro Señor: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque Él ha visitado y redimido a nuestro pueblo.
Bendito es el Señor nuestro Dios, que visita y redime a su pueblo. Su presencia está viva en nosotros, su promesa perdura en el tiempo.
Él será Salvador de los hombres, nos liberará de toda opresión,
y termina este capítulo primero en el versículo 80 diciendo que el niño Juan crecía, se fortalecía espiritualmente y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó a Israel. Esto del desierto pues saben que tiene una connotación espiritual. También Sansón, el niño Samuel, el de Elías vivió en el desierto cierto tiempo. Esto significa como apartarse del templo, del culto, vivir una vida intensa, íntima, para realizar algo nuevo en la vida espiritual, en la vida religiosa de aquel pueblo. El próximo día empezaremos ya en el capítulo 2, que es el nacimiento de Jesús, muy hermoso, y hoy pues recordemos el que tenemos que alabar al Señor muchas veces, que la oración importante es alabar al Señor, darle gracias por tantas cosas que nos da a nosotros, como le dio a la Santísima Virgen, como le dio a Zacarías e Isabel, y ellos sabían alabarle al Señor constantemente. Así pues, amigos, terminando ya este programa, nos despedimos en este día. Hasta el próximo. Por hoy, adiós a todos.
Nacerá un nuevo sol en el cielo y su luz a nosotros.